Es un gusto verlos, hermanos. Qué lindo poder que se puedan saludar, puedan darse un abrazo fraterno, las hermanas con las hermanas, los matrimonios, los niños, la familia de Dios. Hicimos cambio de persona aquí con el, en el saludo. Bueno, hermanos, les saludo. Mi nombre es Jacqueline Enríquez. Yo soy la esposa del pastor y tengo el privilegio de compartir con ustedes una palabra linda, linda, que me llega mucho porque tiene que ver todo esto este tiempo. Hemos estado hablando sobre misiones y es algo que me llega mucho a mi corazón porque les voy a hablar un poquitito de eso, pero es algo que me impactó mi corazón hace muchos años atrás y hoy día estoy en el campo misionero con ustedes. Yo digo ahora yo no voy a las misiones como muchos años atrás, pero ahora las misiones están acá. Tenemos de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, México, Uruguay, Argentina, tantas naciones y tan diversos y completos que somos cada nación, con sus modismos, sus palabras, su comida, su sonsonete al hablar, que es una bendición que el Señor nos ha dado. Así que antes de empezar, quiero que oremos para que el Señor pueda hablar a su corazón a través de esta palabra. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu amor, por tu bendición, porque estás con nosotros siempre, siempre, Señor, en tiempos difíciles de tribulación, de dolor, de alegría, de gozo, de asombro, Señor, de temor, de no saber cuándo, no lo que va a pasar mañana, Señor. Pero te damos gracias que siempre, siempre estás con nosotros, Señor. Honramos tu nombre, te bendecimos, te exaltamos en esta mañana y oramos para que tu palabra, Señor, sea agua fresca al corazón de mis amados. No las palabras dichas por un ser humano, sino que la palabra del Espíritu Santo que hable, toque el corazón y pueda ser impactado por vida, por gozo, por alegría, por amor, por esperanza, por un nuevo tiempo, por ganas de vivir, por levantar las manos y honrar tu nombre, Señor. Porque tu palabra eso produce, Señor. Felicidad, aliento, ánimo, esperanza, Señor. Y damos gracias, Señor, porque podemos compartir juntos esta palabra. Y te pido que tu Espíritu Santo sea guiándome, sea tú seas, Señor, moderando mis palabras, Señor. Y primeramente habla mi corazón, tu palabra, tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le llamé a este sermón Abraham, el primer misionero. Y cuando comencé a estudiar esto, hermano, realmente me quedé impresionada. Antes de leer el pasaje bíblico, les quiero contar que cuando yo era muy pequeña, y esto lo doy como un testimonio para ustedes, cada uno de sus hijos, cuando yo era pequeña, yo tenía, hermano, en Chile, en esos años, nosotros había muy poca gente que tenía televisión, la comunicación era muy limitada. Yo vivía en una familia, mis papás de un origen muy humilde, del campo de Chile, pero yo crecí en la ciudad y ellos con mucho esfuerzo nos dieron un buen pasar. Yo creo que mi vida fue un buen pasar en comparación a la realidad de Chile en esos tiempos. Y me acuerdo que yo era pequeña, yo tendría 5 o 6 años y yo le decía a mi mamá, que en ese tiempo los aviones ni se conocían, salía un avión al mes de Chile a alguna parte, porque Chile era el final del mundo, y yo le decía a mi mamá, yo quiero ser azafata. Azafata significa auxiliar de vuelo, aeromoza en otras palabras, o diferentes sinónimos que tiene. Y yo decía, mamá, yo quiero ser azafata. Y mi mamá me decía, pero ¿qué es eso? ¿Qué es ser azafata? Yo no sé de dónde saqué esa palabra. Y le decía a mi mamá, yo quiero ser azafata. Bueno, mi mamá de a poco ya esa palabra ya se familiarizó y se familiarizó con los aviones. Pero como les digo, nosotros jamás viajar, tomar un avión, jamás. Porque era algo muy, muy caro, muy exclusivo para las personas que tenían dinero. O sea, era imposible para mí. Y un día estábamos en la iglesia y yo le volví a decir a mi mamá, tenía 5, 6, 7, 10, 11 años y yo seguía diciendo que yo quería ser azafata. Y un día una hermana de la iglesia se acercó y le dijo a mi mamá, ella va a ser una azafata del Señor. Y me dice a mí, me acuerdo su carita a la hermana, y me dice, la hermana Rosa, y me dice, hermana, hermana querida, me dice, usted va a ser una azafata del Señor. Y yo, chica, bueno, ¿será? ¿Qué será? Y resulta que en ese tiempo, hermana, hermanos, ser azafata era una otra historia. Azafata eran personas exclusivas. Y yo me acuerdo que había una exposición en Chile que se llamaba FISA, que era acerca de aviones, de la Fuerza Aérea de Chile. Y mi papá nos llevaba a esa exposición. Y me acuerdo que yo veía a las chicas lindas, grandes, y las azafatas, eran azafatas de ese tiempo de LAN Chile, creo que se llamaba LAN Chile en ese tiempo. Y caminaban ellas con unos uniformes, y yo decía, oh, yo quiero ser eso un día igual que ella. Y era como yo iba detrás y como que las seguía por ahí, las miraba cómo se vestían, cómo andaban, cómo caminaban, cómo andaban peinadas, y era mi ídolo. Las azafatas eran mi ídolo. Resulta que pasado el tiempo, bueno, yo estudié, salí, trabajé, y un día un amigo me invita, que voy a decir otra palabra que en mi país no se conocía, que era la palabra misiones. Misiones. Y uno lo asimilaba a americanos que llegaban a un país latino, y un gringo que empezaba a evangelizar y a hablar así como extraño. Y hablaban de una manera extraña porque apenas, y yo los admiro, porque hablaban en su español, poco español, pero hablaban del Señor. Bueno, fui a un encuentro, fue un retiro de jóvenes, y ahí me encontré con muchos misioneros, jóvenes de muchos países del mundo. Y se me encendió la luz, la ampolleta. Yo dije, misiones, eso es volar para todo el mundo, ir a todos lados, pero con un sentido. Era ir a evangelizar a diferentes, bueno, misión en ese tiempo, o sea, siempre se pensaba en ir a una tribu donde las personas andaban con un hueso aquí y quizás se lo iban a comer a uno. Ese era el concepto de misiones en ese tiempo. Y resulta que cuando yo empiezo a escuchar de misión, hermano, yo ya me había convertido, estaba sirviendo al Señor, y mi corazón saltó. Yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Y me acordé de lo que había dicho esta hermana. Me dijo, usted va a ser una azafata del Señor. Y fue así, hermano. Tuve un llamado misionero en mi corazón. A los 25 años partí de misiones. Y les puedo dar una receta comprobada, hecha miles de veces, que ha sido la mejor receta del mundo. Servir al Señor en el área que sea, en misiones, predicar, o ser una persona normal de un barrio donde uno es cristiano y todos saben que uno es cristiano y comparte del Señor. Y me acordé de esa experiencia, hermano, y les cuento esto porque misiones para mí era totalmente desconocido, pero sí el Señor había puesto algo en mí de cuando era pequeña, sin saber lo que era. Dios había puesto este deseo, estas ganas de poder ir a diferentes naciones, a diferentes lenguas, y para mí eso era totalmente nuevo. Y cuando recibí el llamado, hermano, fue tan lindo. Y hasta el día de hoy, hermanos, yo puedo ir de misión y no me importa estar en un barrio pobre que no haya nada que comer, y puedo comer cucaracha y puedo dormir en el piso y puedo estar sucia. No me importa hasta el día de hoy, pero sé que ha sido la gracia del Señor. Como también puedo estar con un presidente de la República y sentarme y toda señorial y poder conversar y tener un tema de conversación. Porque es la gracia del Señor. Y eso yo se los comento porque a lo mejor en su vida, algunos de ustedes, o todos ustedes, tienen un llamado y tienen un propósito del Señor y no tienen idea. Yo, cuando era pequeña, quise ser azafata y fui realmente una azafata del Señor. Trabajé por 15 años en misiones, visitando diferentes culturas indígenas, que era con lo que trabajamos nosotros con mi esposo, en cultura indígena. Luego ha sido trabajar en el ministerio y, hermanos, servir al Señor ha sido lo más maravilloso. Yo digo, Señor, ¿dónde estaría hoy día si yo no tuviera servido, si yo no tuviera obedecido? Y voy a hablar de Abraham, que me llamó la atención. Abraham, que es el padre de la fe. Y voy a leer el Génesis 12, del 1 al 3, donde quiero que escuchemos y veamos que yo quedé impresionada. Abraham, fue el primer misionero. Fue el primer misionero, pero tuvo una trascendencia hasta el día de hoy con nosotros. Lo que vamos a leer, lo que Dios le dijo a Abraham, tiene que ver con usted hoy día. No tan solo con el pueblo de Israel, sino que con ustedes. Nosotros somos hijos de Abraham también. No somos judíos, yo soy chilena, no tengo, creo, nada de judío, pero soy descendiente de Abraham. Y la promesa que Dios le dio a él nos llega a nosotros a través de Jesucristo. Es una bendición, hermano. Así que vamos a leer en Génesis 12:1. Dice, está en la pantalla y dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. El 2. Haré de ti una gran nación, una nación grande y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Número 3. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y hermanos, les quiero comentar que Abraham tuvo su papá que se llamaba Taré. Él tuvo un hijo que se llamaba Arán. Y Taré vivía en un lugar que hoy día es Irak. En ese lugar vivía Arán. Con Arán y sus otros dos hijos. Y un día su padre tomó sus posesiones, tomó sus hijos, tomó su familia y partió a Canaán. Primero salió el papá de Abraham con Abraham hacia Canaán. Y dice en el versículo 11:31, dice, y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, o sea, era su nieto, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para salir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Arán. Él iba a Canaán con su hijo Abraham, con su familia, con sus nietos, su sobrino. Iba caminando y de pronto no se sabe, porque estuve leyendo, investigando, no se sabe por qué él se detuvo. Más o menos creo que eran 500 kilómetros desde Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una tierra pagana, de ritos terribles, de adivinanza, de satanismo. Era terrible. Y me imagino que Taré dijo, ya no quiero vivir más en esta tierra, voy a sacar a mi familia y la voy a llevar hasta una tierra diferente. Y se detuvo después de 500 kilómetros. Imagínense, en el desierto, con familia, con todo, no tiene que haber sido de un día a dos días. Hoy día una maravilla, hablando de los aviones, que está uno en unos minutos, en algunas horas uno está en otro lugar. Pero él se detuvo con Abraham y toda la familia. Y dice que Taré, el papá de Abraham, se quedó ahí. Quizás se quedó porque se sentía enfermo, se quedó porque estaba cansado, le gustó el lugar, pensó que ese sería un buen lugar para quedarse con su familia y se detuvo y quedó ahí. En esa tierra. Y es ahí cuando el Señor le habla a Abraham. Y le dice a Abraham, por favor, el 1 de nuevo. Pero Jehová, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Tu padre se va a quedar aquí. No sé si le habrá dicho eso a él, pero Abraham le dijo, ven, yo te voy a llevar a otra tierra. Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y ven a la tierra que te mostraré. A ver, nosotros los latinos tenemos a nuestros hijos cuando tienen 20 años y tienen 21 años y 25 años y 30 años y siguen en la casa de los papás. Y acá en esta cultura americana es más común que los niños 18, 19 años salen de la high school y ya se van. Y ya se van y hacen su propia, y tienen que pagar su departamento y tienen que ver cómo lo hacen con su auto y con el seguro y con todo eso. Pero los latinos A veces yo me quedé en mi casa hasta que salí a misiones. En Chile en ese tiempo, si uno no salía de la casa, cuando uno salía de la casa es porque se iba a casar. Era la única manera que uno salía de la casa de sus padres. No sé si algunos son de mi generación o yo soy más vieja, pero esa era la regla en mi país. Salía uno de la casa casada. Bueno, cuando yo me fui de misiones, hubieron muchos, quizás está embarazada, y se fue, y se hablaba muchas cosas de mí cuando me fui a misiones, porque no era normal. Les quiero contar que Abraham tenía 75 años y vivía con su padre. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que tenía 75 años y estaba viviendo con su padre? Y el Señor lo toma como de la oreja y le dice, mira. Por eso que fue muy específico el versículo 1. Por favor, ¿lo puede poner? Deja tu tierra. Vamos, hombre. Deja tu tierra. Sal donde está tu padre ahora, donde está toda la familia. Deja tu tierra. Ven a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham tiene que haber sido difícil dejar la tierra donde ya sabía la comida, la costumbre, ya estaba todo armado, la organización de la familia, porque era patriarcal, andaban con toda la familia. Seguramente él iba a tener que hacer lo mismo que hacía su padre. Y no era fácil, porque él iba al caminar del papá. Cuando Abraham le dice esto al Señor, deja tu tierra, tus parientes, lo más cercano que nosotros tenemos a nuestro alrededor, primero la tierra, que es la costumbre, aquí todos nos identificamos, nuestras costumbres de cómo comíamos, de cómo hablábamos, de cómo era la música, todo, porque aquí es todo distinto en este país. Me lo dicen a mí que yo echo de menos algunas cosas de mi país. Dejar la tierra no es fácil. No es fácil dejar nuestra tierra. Luego, deja tu parentela. Tu parentela significa sobrinos, primos, vecinos, amigos del alma, que algunos de nosotros hemos dejado amigos. Cuando ya salimos de nuestra tierra también dejamos amigos, amistades, a quienes queríamos, en quienes confiábamos, que si teníamos algo difícil sabíamos que había alguien ahí que nos iba a sostener. No era parte de nuestra familia, pero era como parte de nuestra familia del alma, porque nos animaba, nos sostenía o no. Yo tuve amigos así en Chile también y los sigo teniendo. Amigos que nos sostenían en tiempos difíciles. Y le dice a Abraham, deja tu tierra, tus parientes. Y él dice, ¿dejo mi tierra? ¿Tengo que dejar a mis amigos también? ¿Tengo que dejar a mi primo, que es como uña y mugre, que decíamos en Chile, muy cercano a mí? Y después le dice, ¿y la casa de tu padre? O sea, se está quedando él y su esposa. Y si tuviera hijos, sus hijos. Nadie más. Cuando comienza a salir de la casa de su padre, le dice, y vete a la tierra que te mostraré. El Señor le dice, vete a Canaán. No le dice nada. Vete a la tierra que yo te mostraré. Hermanos, si ustedes han llegado aquí a Estados Unidos, ¿no será que Dios los trajo con el propósito de algo más que venir a hacer el sueño americano a Estados Unidos? Abraham, como primer misionero, vivió esto y nosotros lo hemos vivido en carne propia. En carne propia los latinos. Dejar nuestra tierra, dejar nuestras amistades y dejar la casa de nuestros padres. Y ven a la tierra que te voy a mostrar. La siguiente, por favor. Haré de ti. Por eso que yo los apuntaba a ustedes. Le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré y haré famoso tu nombre. Hermanos, si nosotros estamos hoy día acá, el Señor nos quiere hacer no famosos por ser famosos. Vamos a ser diferentes y distinguidos en el trabajo porque dice, ese es cristiano o con esa persona tiene algo distinto. Esa persona tú puedes hablar, con esa persona puedes confiar, te haces famoso. Porque el otro ya probó y te vio distinto, te vio diferente y te hace famoso. Y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Ustedes, donde están hoy día trabajando, hermanos, son una bendición. Donde ustedes están en su vida diaria, somos una bendición. Si ese trabajo le va bien, es porque usted está ahí. Si en ese trabajo no hay más accidente o no hay accidente, porque usted está ahí. Si usted camina por estas calles de esta ciudad, es porque usted camina por esta ciudad. El Señor dijo que te bendeciré donde tú vayas. El Señor no le habló que se iba a ir a Canaán. Pero el Señor le dijo, ven. Y le fue mostrando poco a poco, poco a poco, poco a poco el camino que debía seguir. La siguiente, por favor. Bendeciré a los que te bendigan. Qué lindo que cuando los bendicen, hermanos, sean personas de nuestra familia, sean personas amigos, sean personas conocidas, los bendicen. Hoy hay una hermana aquí en la iglesia que siempre trae regalitos y a mí me bendice mucho esta hermana. Y no son, y no dice, ay, no, es que yo no tengo plata para hacer regalo, no me alcanza la plata. Pero hay alguien que siempre tiene en su mano algo y le entrega a usted algo. Y me ha bendecido tanto esta hermana de esta iglesia. Y no necesitas tener dinero. No necesitas tener dinero para dar un abrazo a algún hermano de la iglesia, para dar una palabra, para orar por el hermano. O en tu trabajo, a veces uno puede, si se pasa a comprar un café, compre dos y llévele un café a una persona que usted le estima. Bendígale, porque nosotros, aquí dice, bendeciré a los que te bendigan, pero también miremoslos por el otro lado. Bendigamos nosotros también a los que nos bendicen. Seamos de bendición, porque eso va a ser un cambio donde nosotros estamos. Y dice que maldeciré a los que te maldigan. Y eso es fuerte. Hermano, eso es fuerte. Nosotros en mi vida hemos visto personas que nos han maldecido. Y aquí está la receta. Cuando nos maldicen, ¿cómo debemos responder nosotros como cristianos? Bendecir siempre. Porque si nosotros comenzamos a maldecir como ellos nos maldicen, hasta ahí llegó la bendición del Señor. El Señor no va a retribuir, no va a retribuir a nuestra vida. Nosotros decimos, Señor, yo lo perdono, la perdono, perdono al jefe, la empresa, el hermano, la hermana, la prima, quien haya sido, yo lo bendigo. Y el Señor se encarga, pero en misericordia. Dice que Él maldice a los que te maldigan. Y realmente muchas veces la maldición llega hasta la muerte. Nosotros vimos tres casos en nuestra vida con mi esposo, de tres personas. No fue al día siguiente. Fue a un par de años, tres, dos años, uno fue un año, murió de cáncer esa persona, que nos maldijo, pero maldijo porque éramos cristianos, porque, por muchas cosas. Y uno decía, Señor, lo perdono. Fuerte, fuerte, pero Señor, lo perdono. Señor, no porque yo quiero, puedo perdonar, es porque tu Espíritu Santo, tu palabra me dice que debo perdonar. Lo siento o no lo sienta, porque esto no es sentir. Esto es un principio de perdonar, no importa lo que nos hagan, debemos perdonar. Y dice, y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Jesucristo vino por el linaje de Abraham. La misma línea vino Jesús. Jesucristo es el mejor ejemplo de misionero. Jesús dejó su casa. Dejó su deidad. Dejó a su papá por venir a mostrar su amor a esta humanidad, por mostrar su amor a usted y a mí. Jesús dejó todo, hermano. Y hay algunas palabras que Jesús dijo cuando estaba acá en la tierra, donde decía, perdón, hermano, lo tengo acá. Dijo Jesús, porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre y de la hija contra su madre y de la nuera contra su suegra. Es súper fuerte esa palabra. Pero cuando hemos venido a Cristo, hermanas, se ha vuelto una brecha. Aún con nuestro esposo, aún con nuestro papá, y quizás todavía existe esa brecha. Hay una separación, porque dice, ya, ¿qué te pasó? ¿Te volviste fanática? ¿Qué te pasó? ¿Te has puesto ya fanática? ¿Será necesario que tengas que ir todos los domingos a la iglesia? ¿Será necesario que te juntes con los aleluya? Porque así nos decían a nosotros. ¿Será necesario que te juntes con los aleluya? Se vuelve una brecha. De verdad, cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador, hay una brecha con los que no conocen a Cristo. Y nosotros lo hemos vivido, y cada uno, y quizás cada uno de ustedes tiene una experiencia distinta. Pero ¿qué debemos hacer? Bendecir y amar. El que ama a padre o madre más que a mí, dijo Jesús, no es digno de mí. Y el que ama hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Cuando nosotros estamos en Cristo, todo lo entregamos al Señor. Y si hay algo que nosotros amamos más que a Dios, hay un problema. No es digno de Dios. Porque si hoy día estamos hoy día con bendición, con paz, con gozo, con alegría, con esperanza, con gozo, es porque sabemos que todo lo llena Cristo. Y no nuestra familia, no las finanzas, no las posesiones, no un título, no los hijos, no una iglesia. Lo llena Cristo. Porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y hay un versículo acá que es fuerte, es misionero, lo usamos mucho en misiones, pero muchas veces necesitamos dejar de lado. Cualquiera que dejare casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Cuando nosotros hemos recibido a Cristo, hermanos, cuando recibimos esta bendición de Abraham, deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Abraham no tenía hijos, no tenía ni tierra, y no tenía hijos. Solo era una promesa. Pero ¿sabe qué le contó? ¿Qué pasó con Abraham? El Señor lo bendijo por su obediencia. Le dio un hijo. A los 75 años, cuando él salió del lado de la casa de su padre, el Señor le dijo que él iba a tener un hijo. Que era imposible que él tuviera un hijo, porque ya era de edad adulta y su esposa igual no estaban en la edad para procrear. Era imposible que engendraran un hijo. Pero hay otra cosa que Abraham hizo y que no lo dejó avanzar. Hasta que lo dejó, el Señor lo bendijo. Abraham, cuando salió de Harán, ¿con quién salió? Salió con su sobrino Lot. El Señor le dijo a ti, tú, sal de tu casa, de tu parentela, de tu tierra, a ti Abraham. Pero él llevó a su sobrino. Y la historia, y ahí en Génesis está que tuvo problemas, después Abraham lo tuvo que ir a rescatar. Y una parte que a mí me dio mucha risa cuando estaban, peleaban porque tenía mucha posesión. Dice que Abraham era riquísimo. No dice que era rico, era riquísimo. Riquísimo, tenía mucho dinero. No era alguien pobre que andaba buscando el sueño americano de poder llegar a algún lugar y ser algo. Él era riquísimo. Y cuando él salió, le dice, ¿sabes qué, Lot? ¿Sabes que mis pastores, con tus pastores, tenemos tanta posesión que mejor tú ve, mira, ¿dónde te quieres ir? Y obviamente Lot miró y buscó la mejor tierra, según él, que era la mejor tierra. Y le dijo, ya, yo me voy hacia este lugar. Bueno, le dijo, si tú vas para allá, yo voy para acá. Pero me dio mucha risa cuando leía y le comentaba a mi esposo cuando le dice, Abraham, mira tu norte, mira tu sur, mira tu este y mira tu oeste. Todo esto es tuyo, incluyendo lo que Lot se llevó. Y yo decía, ¿y para qué le dijo entonces que escogiera qué parte se quería llevar el sobrino si al final toda esa tierra era de Abraham? Pasaron desde 75 años que él tuvo de la promesa hasta que dejó a Lot aparte. Muchas veces nosotros tenemos unos Lot al lado nuestro y no crecen por culpa nuestra, porque queremos protegerlo, porque queremos que le vaya bien, porque queremos que, ay, que no le cueste tanto. A veces son los hijos. A veces son los hijos y le hacemos un flaco favor cuando hay una sobreprotección hacia nuestros hijos. Sí debemos cuidarlos, sí debemos guiarlos, sí, eso está claro. Pero cuando ya es extremado, hermanos, el Señor no nos da la bendición porque estamos amarrados a otras personas y debemos soltar. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo. Le costó 25 años recibir lo que el Señor le había dicho. Y él, cuando le dijo esta palabra, hermano, no te serás grande y tus generaciones serán como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y decía, pero si ni siquiera tengo un hijo y no tengo tierra, ¿qué será? Después el Señor le dio un hijo y se multiplicó. Y más encima, más tremendo, hermano, esa herencia es usted y yo. Usted, hermano, es herencia de Abraham. Es esa descendencia que la haré crecer y la haré prosperar y será como las estrellas del cielo. Usted es parte de esa herencia. Usted puede hacer la misma oración que hizo Abraham, que el Señor le dio esta palabra, es para usted también, hermano querido. Necesitamos dejar nuestra parentela. Necesitamos dejar nuestra tierra. A veces sufrimos pensando que no tenemos lo que dejamos allá y no vivimos el hoy y le hacemos la vida difícil a los que están a nuestro alrededor. Debemos dejar que el Señor trabaje acá y usted sea un Abraham en esta tierra y tenga mucha descendencia, no la natural, también la natural, pero la espiritual. Deje huellas donde viva, sea un misionero. Sea un misionero hablando del Señor, o a lo mejor su actitud, o una respuesta, o un café, o unas galletitas. Que se haya una cercanía, que sean queridos ustedes por su entorno. Hermanos, y Abraham fue bendecido, y la genealogía de él vino Jesucristo. Y ese Señor, Jesús, que dejó su padre, dejó la deidad del cielo, dejó a su padre, que fue lo más importante, y todo lo hizo por amor a usted y por a mí, por amor a mí. Y dice, cualquiera que dejare, el último versículo y con esto termino, y cualquiera que dejare casa o hermano o hermana o padre o madre. Hermana, puede pasar si quiere, hermana. ¿Quiere pasar? Gracias. You can come, please. Y cualquiera que dejare casa o hermano o hermana o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Y aquí, hermano, cierro con el mejor regalo que yo recibí en mi vida, que fue Jesús. Y les puedo decir que he recibido miles de hermanas, hermanos como ustedes. Yo tengo una hermana más, dos hermanos que aún no reciben a Cristo. Pero tengo tantos hermanos en el Señor. Tengo hermanas amadas en el Señor. Tengo algunas que son como mi mamá, aunque yo soy bien adulta ya. Pero tengo hermanas que son como mi mamá. Cuando el Señor me llamó hermana, me dijo, te vas un 7 de septiembre. Fue una voz que yo escuché tan claro. Me dijo, Señor, vete. Mi hermano estaba muy enfermo. Yo tengo un hermano que estaba muy enfermo en el hospital. Y yo dije, ¿cómo me voy a ir? Si mi hermano está en el hospital, Señor. Y el Señor fue tajante, me dice, te vas domingo 7 de septiembre del año 1986. Y lo escuché tan claro, hermana, que yo estaba ahí, pero me voy, no voy, ¿cómo? ¿Me voy a ir a una tierra extraña? ¿Me voy a ir a un lugar que no conozco? ¿Cómo me voy a ir? Y le hice caso al Señor. Y fue la mejor decisión de mi vida. Mi hermano se sanó en forma sobrenatural. Conocí una de las mejores bendiciones que el Señor me dio, mi esposo. Nos dio 3 hijos preciosos. No ha sido fácil, hermano. Llevamos ya muchos años en el ministerio, 38 años trabajando para el ministerio, pero Dios ha sido fiel con esta palabra. Cuando yo la leía, yo decía, Señor, tú me has dado tanto. Me has dado tiempos difíciles. Pero hemos sido tan bendecidos, hermano, tan bendecidos en lo natural y en lo espiritual. Yo no podría tomar otra decisión. Dios ha sido tan bueno, hermano, pero hubo un paso de fe que tuve que dar. Deja tu casa, tu parentela, deja tus posesiones, todo lo que tienes y sígueme. No ha sido fácil, yo no le voy a decir que servir al Señor es fácil, no lo es, pero la diferencia que tenemos es que tenemos a Cristo que nos sostiene cuando la tormenta pero pasa fuerte y uno dice, Señor, me caigo, Señor, yo me derribo, y el Señor está ahí, el Señor te sostiene. Quiero que se pongan de pie, hermanos, y quiero que piense. Cristo fue el mejor misionero. A nosotros nos ha costado hasta ahora dejar nuestra tierra. Ya está viviendo aquí, hermano. Disfrute lo que Dios le ha dado aquí. Y no vaya por su sueño americano sin Cristo. Porque no saca nada con tener riquezas. No saca nada con tener una casa. Con tener los papeles que queremos tener. Pero no lo disfrutamos. Estamos amargados. Estamos tristes y seguimos añorando las uvas, seguimos añorando el fruto de la tierra que dejamos. Yo les doy como testimonio que ha sido lo mejor de mi vida seguir a Cristo con todos mis errores, porque me he equivocado muchas veces, pero ahí el Señor ha estado y me ha levantado, me ha perdonado y me dice, ya, vamos, sigue adelante, te equivocaste, hiciste mal, pero el Señor me perdonó. Amado, sea un misionero donde usted está. Usted ya es, todos los que estamos aquí, creo que la gran mayoría, si no el 99%, somos extranjeros en esta tierra. Ustedes son misioneros en esta tierra. Alcance a otro, porque Cristo vino, murió y se sacrificó, y fue, una palabra muy fea, pero es un, como descuartizado por amor a nosotros, y hoy día ya estamos aquí. Ya llegamos a la tierra prometida. Ya estamos en la tierra prometida. Ahora alcance a otro. Hable a otro. Muestre su sonrisa, su amor, lo que Cristo ha puesto en su corazón. Y deje la casa, la tierra y la parentela. Y ven a la tierra que yo te mostraré. Este es un camino de fe. Este es un camino de fe. No es un camino que el Señor me dice, mira, vamos dando un paso y se va alumbrando. Damos otro paso y se va alumbrando. Y seguimos avanzando y se va alumbrando. Pero yo no podría, hermanos, darle un mejor consejo. Yo tuve un llamado misionero, pero no es solo para mí, es para toda su iglesia. Conquistar esta tierra que está tan necesitada. La tierra gime, gime, porque sus hijos hablen la verdad de Él. Así que vamos a orar, hermanos. Y van a tener unos minutos para que ustedes puedan pensar cuál es su tierra, cuál es su parentela que aún no ha dejado. Y haga una oración para que el Señor diga, Señor, yo quiero hacer tu voluntad y obedecer a Cristo. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Señor, danos tu corazón por las almas. Hay tantos que sufren hoy día, Señor. Hay tantas personas que están a nuestro alrededor, Señor, y que piden auxilio en silencio, y nosotros no nos damos cuenta, Padre. Señor, yo te pido que saquen la vergüenza, el qué dirán, el yo, el ego de quedar mal delante de los demás, porque nos da vergüenza hablar de ti, Señor. Pero Padre, tenemos el tesoro más grande, más precioso, el tesoro en nuestro corazón. ¿De qué sirve si lo tapamos y lo escondemos, Señor? Señor, haznos valiente para hablar de ti. Haznos valiente para orar por personas que son inconversas. Ese es un trabajo de todos, Señor, de poder decir que hay esperanza. Señor, nosotros decir la palabra, solo digamos la palabra, y tú te encargas del resto. Si nosotros no tenemos que estar suplicando y llorando para que eso suceda, solo creer en decir la palabra y que las soluciones puedan llegar a por quienes oramos, y sea un testimonio para que un día conozcan de tu nombre, Señor. El mundo está desesperado, Señor. La juventud necesita cada vez más. Los jóvenes, los ancianos, los niños, necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, y que esta palabra, Señor, de Abraham, que dejó su casa, su tierra, su parentela, y fue donde tú le dijiste, Señor, podamos tener esa misma obediencia que tuvo Abraham y mayormente Jesús, Señor. Tú, Jesús, que dejaste todo por amor a nosotros, yo te pido que coloques ese mismo espíritu, como dice tu palabra, el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, es ese espíritu que está en nosotros hoy día, Señor. Y yo oro en esta mañana para que podamos soltar el pasado, soltar personas, soltar perdón, Señor, y poder caminar libre, Señor, y poder entregar y dar palabra de vida y dejar de seguir hablando del pasado, sino que poder hablar en bendición, en amor, en esperanza, en felicidad, en gozo, alegría, porque esto sigue caminando, aunque el mundo se pueda estar desesperado, tus hijos siguen, seguimos teniendo ánimo, esperanza, y esa esperanza darla a quienes lo necesitan, Señor. Bendiga en esta mañana a mis hermanos, Señor. Tú sabes lo que cada uno te dijo, tú sabes lo que hay en el corazón. Y en el nombre de Jesús, habla su espíritu hoy día, Señor. Habla al corazón de mis amados, Señor, en esta tarde, esta noche, mañana cuando va a su trabajo. Habla, Espíritu Santo, y que tengamos oídos para escuchar, Señor, así como un día tú me hablaste tan claro a mí, Señor, y me diste esa orden. Y bendito ese día que no fue mi obediencia, fue la obediencia de Cristo en mí, que pude obedecer, Señor. Esa misma obediencia puedan tener cada uno de mis hermanos, y podamos vivir el sueño americano en Cristo. Y en Cristo lo tenemos todo. Todo. Bendecimos la familia, Señor. Gracias porque tú bendecirás nuestras generaciones. Nuestros hijos te amarán. Nuestras generaciones te servirán. Nuestros nietos serán los futuros predicadores, misioneros, pastores, siervos de la iglesia, Señor. Yo lo creo, Señor. Ellos serán y levantarán el baluarte de la fe, a pesar que los tiempos están difíciles, pero no son más poderosos que tú, Señor. Gracias por esta tarde, gracias por esta palabra, gracias por el ejemplo de Abraham. Te tomaste 25 años de discipularlo para que entendiera, hasta que le diste la promesa. Y qué mayor promesa y bendición que de su genealogía nació Jesús. Qué bendición, Señor. Y gracias porque tú hoy día vives en nuestro corazón. Agradecidos por la obediencia de Abraham, porque hoy día estamos aquí y somos insertados a esta familia, y nos has dado muchos padres, madres, hermanos, hermanas, casas, familias, Señor, solo por obedecerte, Señor. Gracias, Señor, y que nadie se sienta solo en esta iglesia, Señor. Que nadie sienta que vive solo y extraña su país y su familia. Que podamos ser, Señor, un sustento, un ánimo, un aliento para el que está al lado. Gracias, papito, y Espíritu Santo, tú sigue obrando en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, y les quiero pedir esta vez que vaya y ore por algún hermano. Algún hermano, dijo José Delante, que al que no conoce, salude, una oración o un abrazo fuerte a alguna persona que se siente sola. O a lo mejor no, a lo mejor van a ir donde usted, que no se siente sola, pero es su hermano, es su hermana. La hermana y hermano que el Señor le ha dado en esta tierra, en esta nación. Así que salude a su hermano y sea muy bendecido. Tengan una hermosa semana, hermano, y que el Señor les llene de bendición y muchas personas lleguen a través de su vida. Amén.